Superman y los Cuatro Fantásticos. Vuelta al cine, se pregunta Nico Peruso, la cuarta será la vencida. Y ahora explica por qué se hace esta pregunta. Además, tiene algunas similitudes en las historias para contarnos tras habilidad de Superman y los Cuatro Fantásticos. Bueno, Nico, ahí vamos con esta columna invernal con películas que se vienen a estrenar ahora en julio. ¿Cómo andás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bien, una cantidad de similitudes, decías vos. Bueno, hay algunas historias paralelas que se pueden narrar, películas que se van a estrenar después, contábamos, pero entre el 10 y el 25 de julio. Pero lo interesante acá con contar, Nico, me parece que es más para atrás que lo que se viene para adelante.
Efectivamente.
Bueno, ahí vamos. ¿Por dónde arrancamos? ¿Por qué similitudes o qué coincidencia?
Bueno, originalmente, como se vienen las vacaciones de julio, generalmente es una fecha donde se estrena esta clase de cine, empezamos a charlar sobre qué podíamos hacer para esta columna, y en un momento hablamos de la nueva película de Superman, también iba a coincidir con la nueva de Cuatro Fantásticos, y en algún momento empecé como a ver algunas similitudes y paralelismos entre ambas. De hecho, traje los cómics fundacionales porque...
Esos dos son, sí.
Así es, son réplicas, los no, originales también cuestan fortunas incalculables, pero ambos son los personajes fundacionales de sus respectivas editoriales. Superman inauguró lo que luego fue el universo de superhéroes de DC Comics, Marvel lo propio con los Cuatro Fantásticos. La otra similitud es que si bien fueron durante muchísimos años los buques insignia de sus editoriales, hace mucho tiempo que ya no lo son, han perdido bastante popularidad, y después, esto es más una coincidencia, este es el cuarto intento cinematográfico de crear una franquicia en cada uno de ellos. Estamos escuchando parte de la banda sonora de esta nueva película de Superman, que también remite a las películas clásicas, a la banda sonora histórica de John Williams, y la vamos a usar de introducción para empezar a hablar de los inicios. Nos vamos a ir un poco para atrás en la historia editorial de estos personajes antes de hablar de sus adaptaciones en cine. Superman nació en 1938 de la mano de, todavía no se llamaba DC Comics, en aquel momento se llamaba National, la editorial. Superman es un éxito de inmediato, de golpe, y inaugura lo que se llama la era dorada de los cómics de superhéroes en la década del 40. Enseguida nace Batman, Mujer Maravilla, Aquaman, Flash, Linterna Verde, todo lo que asociamos con DC Comics. Pero además, casi que de inmediato trasciende el medio de los cómics y, por ejemplo, hay un radioteatro, casi que al instante, 2 años después de la publicación de este Action Comics, series animadas, cortometrajes, lo que se llamaba seriales para cine, que eran como cortometrajes que se pasaban en el cine con actores, una serie de televisión muy pero muy popular en la década del 50, con lo cual se vuelve un ícono de la cultura mundial casi que de inmediato. Bastante distinto es lo que sucedió con Cuatro Fantásticos, que sale en 1961, que era un momento en donde los cómics de superhéroes habían perdido bastante de popularidad después de ese auge de la década del 40 y especialmente después de la Segunda Guerra Mundial. Medio que pasan de moda los superhéroes en el mundo de los cómics para los niños, y en la década del 50 los géneros más populares eran la ciencia ficción, el terror, los monstruos, y en ese contexto nacen los Cuatro Fantásticos con el nacimiento de Marvel. Marvel ya venía publicando, pero bajo otro título, pero son como la carta de presentación de la Marvel de la década del 60, en donde en realidad ellos beben mucho más de esas influencias de ciencia ficción y de terror y monstruos que de superhéroes. De hecho, acá trajimos el número 1 de Cuatro Fantásticos, que pueden ver que ni siquiera tienen trajes de superhéroes. En realidad estaba planteado más como una aventura de ciencia ficción, y si bien hoy en día ha envejecido un poco esta historieta y no tenemos que olvidar que estaba pensado para niños chicos, era bastante complejo en relación a lo que se había venido haciendo hasta ahora en el mundo de los superhéroes. Los guiones eran un poco más elaborados, el desarrollo de personajes, los diálogos de Stan Lee, que es ese viejito tan simpático que luego aparecía en las películas de Marvel en la década del 60, él revolucionó un poco la forma de escribir este tipo de historias, y eso fue el puntapié inicial del universo Marvel. Es muy loco pensarlo hoy en día, pero en un proceso de meses, prácticamente todos los meses fueron presentando un nuevo personaje que se terminaron volviendo íconos hasta el día de hoy. Spider-Man, casi todos los miembros de los Avengers, como Hulk, Thor, Iron Man, los X-Men, etc. Pero durante buena parte de la década del 60 y las décadas posteriores, los Cuatro Fantásticos siguieron siendo el buque insignia de esta editorial.
Bueno, sí, Superman y el cine, ¿no? Y ahí vamos a esta historia.
Ahí está. De nuevo, aclarar que en esta columna lo que estamos hablando es de adaptaciones cinematográficas, porque Superman además tuvo un montón de adaptaciones en televisión. En la década del 90 tuvo una muy recordada, en los 2000 tuvo Smallville, por ejemplo, que era un drama adolescente, hace poco hubo otra serie, pero el hito fundacional es la primera película de Superman de 1978, Superman The Movie, que es la primera producción de gran presupuesto y que se toma muy en serio al personaje y a la obra. Hasta ese momento, estas seriales que comentábamos eran pensadas para niños, con bajo presupuesto, pero Superman The Movie, el director es Richard Donner, que venía de hacer La Profecía. El guión, mucha gente no lo sabe, pero es de Mario Puzo, nada más ni nada menos que quien escribió El Padrino. Y convocaron a algunos de los actores más importantes de todos los tiempos, Marlon Brando y Gene Hackman, y eligieron un desconocido para hacer de Superman, Christopher Reeve, que se vuelve una actuación icónica. Un acierto que luego van a ir repitiendo los sucesivos intentos. Siempre se elige a un actor desconocido para hacer de Superman, en el entendido de que el traje de Superman es tan icónico que si se lo pones a un personaje, a un actor ya reconocido, vas a ver a ese actor disfrazado. En cambio, cuando ves a un desconocido con ese traje, va a ser más verosímil que ese puede llegar a ser Superman. Esta primera película, Superman 1, de 1978, se vuelve un éxito absoluto de crítica, también de taquilla. Lo mismo sucede con la secuela. De hecho, se filmaron juntas, más allá que hubo un problema de producción, se pelearon con el director en el medio. Pero ya para la tercera, pero especialmente para la cuarta, empieza a bajar la calidad. La cuarta, de hecho, tiene mucho menos presupuesto. Es una película de la segunda mitad de la década del 80, pero se ve bastante peor que la que se había filmado en los 70, con lo cual termina muriendo la franquicia a fines de los 80. Pero luego del éxito de la película de Batman de 1989, de la mano de Tim Burton, se reaviva el interés por el cine de superhéroes y empiezan a pensar en volver a resetear a Superman. Lo convocan, de hecho, a Tim Burton para hacer una película que, spoiler, no se va a terminar realizando, pero de hecho lo interesante es qué es lo que pasó entre medio. En aquellos años hubo un cómic muy popular, La Muerte y Resurrección de Superman, se iba a basar en esa historia. Convocan a Kevin Smith para que escriba el guión. Kevin Smith venía del cine independiente, hizo Clerks, hizo Chasing Amy. Quizá la audiencia lo recuerde por el personaje de Jay y el silencioso Bob, que son como personajes fetiches que salen en muchas de sus películas. Y Nicolas Cage iba a ser de Superman, una decisión que hasta el día de hoy sigue generando mucha polémica. Pero lo interesante del detrás de cámara de esta película mal lograda es que su productor era un personaje bizarrísimo. Había llegado a la fama porque era el peluquero de Barbara Streisand, una cosa muy random. El tipo se hizo millonario, consiguió los derechos de Superman, y Kevin Smith en varias entrevistas ha contado que el tipo venía con exigencias delirantes, tipo: quiero que Superman tenga dos osos polares como guardaespaldas. Después decía: no quiero que Superman vuele porque se ve como un tarado cuando vuela, así que no quiero que en mi película Superman vuele. Y no quiero que use ese traje rojo y azul con la capita porque se ve muy gay, así en sus palabras textuales. Con lo cual, con todo eso, empiezan a intentar hacer la película.
No muy funcional a los efectos de la producción.
Lindas reuniones.
No, absolutamente. Y eso es interesante, eso que decís, porque la película se termina cancelando semanas antes de que empiece el rodaje. Estaba todo pronto, las escenografías, los osos polares, absolutamente todo. Se cancela, pero hay un documental interesantísimo que se llama La Muerte de Superman Vive. La pueden encontrar en YouTube, inclusive.
¡Qué buen nombre!
Es The Death of Superman Lives, que la pueden encontrar en YouTube, inclusive con subtítulos en español. Es divertidísimo porque aparecen todos los involucrados, todos echan la culpa entre ellos acerca de por qué eso terminó yéndose al demonio. Así que véanlo porque es muy divertido.
Así que el segundo intento de peli saga, frustrado por este loco productor.
Pero ese mismo productor, en año 2006, logra finalmente hacer una película de Superman llamada Superman Regresa, en año 2006, de la mano de Bryan Singer, que venía de romperla con las dos primeras películas de X-Men. El cine de superhéroes en los 90 estuvo a los tumbos, él como que lo recuperó. Él aparte venía de hacer Los Sospechosos de Siempre con Kevin Spacey, un tipo que tenía como muchos pergaminos. Y hace una cosa muy curiosa, eligen como retomar donde habían quedado las dos primeras películas de Superman de la década del 70, las que habían sido exitosas. De hecho, eligen a otro desconocido, a Brandon Routh, que se parecía físicamente mucho al actor original, Christopher Reeve. Y es una película muy rara, porque no le va muy bien. Es una película, no sé si la vieron, pero es una película lenta, es como medio melancólica, casi no hay secuencias de acción, con lo cual, nada, no le va bien y no tiene secuelas. Y el tercer intento, donde todo el mundo le apostó mucho, fue en el año 2013, cuando Zack Snyder es contratado no solamente para hacer una nueva película de Superman, sino él tenía la misión de relanzar o de lanzar un universo cinematográfico interconectado, porque en el año 2013 la primera película del universo Marvel, su competencia con Iron Man, había sido en 2008 y venía sacando a razón de una película por año, una película bastante exitosa por año. Entonces DC Comics estaba como muy desesperado con ponerse a tiro con eso. Entonces contratan a este señor, a Zack Snyder, a quien yo considero un terraja absoluto, que no sirve para nada, que es incapaz de contar una historia ni de desarrollar personajes. Él cree que el cine es hacer cámara lenta y explotar cosas. Este es como un director de videoclips que se le ha dado por hacer cine. Y encima se dio el contexto de que esta nueva película de Superman, llamada El Hombre de Acero, de 2013, sale casi en simultáneo cuando está terminando la trilogía de Batman de Christopher Nolan, que había tenido un éxito enorme de taquilla, pero principalmente de crítica. Entonces él decide hacer un encare parecido, pero sin las habilidades de Nolan como director. Y el resultado también no termina de funcionar. Si bien los fans bancan bastante la decisión de cast, el elegido, Henry Cavill, es bastante bien recibido por los fans. La película tiene un tono como demasiado solemne, muy bajón y sombrío, que no, Zack Snyder no termina de entender a Superman. Quiere hacer algo parecido a Batman sin entender que son personajes opuestos. Y, de hecho, esta película no tiene secuela. El Hombre de Acero no tiene una secuela directa, sino que DC Comics, tan desesperado por ponerse a tiro de lo que estaba haciendo Marvel, a la secuela le asuma a Batman. De hecho, la película se llama Batman v Superman, Batman vs Superman. Mete a Wonder Woman, mete a otro montón de personajes, es como una ensalada terrible esa película. Algo parecido pasa con La Liga de la Justicia, que era la película como el equivalente a los Avengers, ¿no? Todos los héroes juntos, héroes que no habían presentado antes, estaban tan apurados, los metieron todos juntos. Es una película catastrófica, porque encima el director se va en la mitad del rodaje por una muerte en su familia, con lo cual termina frustrándose no solamente la saga de Superman, sino el universo DC. De hecho, se había planteado una narrativa a largo plazo, como hizo Marvel con Thanos, que iba a ser el villano final. En este caso se suspende después de la primera película de Liga de la Justicia, más allá que hay algunas otras películas menores entre medio, pero queda todo bastante trunco, de forma bastante
frustrante. Bien, resumido y en titulares, entonces, para después ir a lo que va a pasar ahora y a los Cuatro Fantásticos. Superman, tres intentos. Está el fallido del productor loco de Barbara Streisand, que no lo contamos.
No se llegó a filmar.
Claro. Tres intentos, y este último sin saga ni siquiera.
Exactamente, sí. Último, hay el personaje de Superman aparece en varias películas, pero no tiene una saga propia.
No toquen nada.
Presentó PIMO, facturación electrónica amigable, proveedor oficial de DGI.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Presenta Balance, el mejor lugar para tus inversiones. Asesoramiento personalizado y soluciones financieras a medida. Balance, es tiempo de invertir.
Superman y los Cuatro Fantásticos vuelven al cine. Nico Peruso, esta columna donde nos ha contado las similitudes que hay entre ambas historias y también recién nos contó los tres intentos cinematográficos de Superman. ¿Alguno más exitoso que los demás, se puede decir?
Sí, el primero es icónico, las dos primeras películas principalmente, las otras dos no tanto.
Bueno, bien, y ahora vamos con los Cuatro Fantásticos. También similitud en la cantidad de intentos.
Escuchando parte de la banda sonora de esta nueva película de Cuatro Fantásticos, que aparentemente va a tener una onda muy pop, va a estar ambientada en la década del 60, una cosa muy colorida. La música, si le prestan atención, remite mucho a aquellas series animadas de Hanna-Barbera, como los Supersónicos, así que probablemente la película vaya por ese lado. Pero vamos a irnos 30 años en el pasado para hablar de la primera adaptación de los Cuatro Fantásticos, que, contrario a lo que sucedió con Superman, que arrancó con todo lo alto, con esta película icónica, con íconos del cine, cine. Con esta película pasó todo lo contrario, pero la historia es maravillosa. Lo que sucedió fue que allá por la década del 80, un productor alemán bastante chanta se hace con los derechos cinematográficos, pero para 1994, si él no presentaba una película de Cuatro Fantásticos, iba a perder los derechos. Él no iba a poder hacer eso porque nunca había juntado la plata como para hacer una película de alto presupuesto con estos personajes.
No tenía la inversión.
No tenía absolutamente nada. Entonces lo que hace es conseguirse a un señor llamado Roger Corman, que es un ícono del cine clase B, de las películas de bajo presupuesto, le da dos mangos y le dice: para 1994 haceme una película de Cuatro Fantásticos como sea. ¿Qué es lo que el tipo hace? Es una película que, por ejemplo, el señor fantástico, que es este señor que se estira, hay un momento en donde se nota que es un palo de escoba con un guante que intentando generar el efecto especial. Porque, ¿qué sucede? El hombre nunca tuvo intención de estrenar esta película. En realidad era solamente un plan, porque él había leído la letra chica del contrato que había firmado con Marvel, y él no decía que ni tenía que ser una buena película ni tenía que estrenarla en el cine. Él simplemente tenía que entregársela a Marvel. Marvel no sabía nada de todo esto. Había anunciado una fecha de estreno.
Pero un crap. Porque ganarle a Marvel la letra chica, sí, es tremendo.
Marvel en esa época era una editorial, no tenía el poder tiene ahora, porque tiene a Disney atrás, pero obviamente se la jopearon, porque cuando Marvel vio lo que había hecho este hombre, les dieron un ataque, cancelaron todo, mandaron encerrar en una bóveda esa película y destruir todas las copias para que nadie jamás la viera. Pero afortunadamente para nosotros, para la humanidad, alguien filtró una copia en VHS que durante la década del 90 empezó a circular en convenciones de historieta, y un héroe anónimo a comienzos de los 2000 la subió a internet. Así que si este fin de semana, que va a ser frío, se tienen que ganas de juntar con sus amigos, busquen en internet porque pueden encontrar Cuatro Fantásticos de 1994. Les aseguro que la van a pasar.
¿Tiene un nombre así para buscarla? ¿O Cuatro Fantásticos 1994? Bizarra, sí, bizarra.
Absolutamente.
Ok, bien.
Lo más bizarro es que el plan del chanta este funcionó, porque él retuvo los derechos y 10 años después, en 2005, efectivamente logró conseguir la plata como para hacer una película de Cuatro Fantásticos de alto presupuesto. Quizás los oyentes la recuerden porque tenía a Jessica Alba, que estaba muy de moda en esos años, como la chica invisible, y Chris Evans, que luego protagonizaría al Capitán América, era la Antorcha Humana. Una película a la que le va relativamente bien de taquilla, tanto así que genera una secuela 2 años después, en 2007, Los Cuatro Fantásticos y el Silver Surfer, una película a la que no le va tan bien y termina muriendo la franquicia. En 2015 lo que intentan hacer es un reboot, es decir, resetear la continuidad, precisamente por esto, ¿no? Porque como las personas que suelen tener estos derechos necesitan cada tanto tiempo estrenar algo nuevo porque pierden los derechos y revierten al creador. Entonces, cada tanto, por eso vemos que suele haber una nueva Spider-Man con otro actor, un nuevo Batman, porque
necesitan... Atrás hay una historia de derechos y de mantenimiento.
Generalmente suele suceder. Bueno, la película de 2015 de Cuatro Fantásticos, su tercer intento, es una catástrofe, es un fracaso de crítica y taquilla, y no tuvo secuela. Y hasta ese momento se creía que era el final de Los Cuatro Fantásticos.
Bueno, y ahora vienen... estos Cuarto Desafío lo estás tironeando un poco, me parece, ¿no? También, porque claro, en Los Cuatro Fantásticos el primero tampoco se estrenó.
Claro.
Está bueno, pero vamos. Cuarto Desafío de Superman y Los Cuatro Fantásticos.
Claro, porque en la letra chica sí existieron todos esos intentos. Pero ¿qué sucede? Estas películas tienen bastantes desafíos porque llegan en un contexto bastante adverso, porque daría la sensación de que el público se empezó a agotar un poco del cine de superhéroes, ya no es lo que era hace 10 o 15 años. En general y en particular, estos personajes, como decíamos al comienzo, han perdido un poco de la popularidad que tuvieron en sus inicios. Tanto Superman como Cuatro Fantásticos son vistos como personajes un poco anticuados, sobre todo frente al público más joven, que prefiere personajes que tengan un poco más de onda, como Batman en el caso de DC Comics, o en el caso de Marvel, Wolverine o Deadpool. Con lo cual, ya tienen que remar antes de que arranquen las películas. En el caso de esta nueva película de Superman, atrás, o sea, su guionista y su director es James Gunn.
Quizá lo que pasa es que Deadpool y alguna de las versiones, la última, sobre todo, no son para la audiencia más juvenil.
No, de hecho, no, claro. En teoría es una película para mayores de 18 por los niveles de violencia, pero en realidad lo han visto. Yo he hablado con un montón de niños.
No, que la ven, pero digo, no, está para mayores de 16, 18.
Claro, porque lo que ha sucedido es que estos personajes que originalmente fueron concebidos como una lectura pasatista para niños de 10, 11 años, encontraron la vuelta para que también los mayores puedan verlas y así generar un público bastante más amplio. Lo que sucede con esta película nueva de Superman es que, bueno, por un lado, James Gunn está detrás de la producción, tanto en el guión como en la dirección. James Gunn, como decíamos, hizo la trilogía de Guardianes de la Galaxia, muy bien recibida por el público. También hizo la segunda película de Escuadrón Suicida, que es la buena, y ahora tiene nuevamente la difícil tarea de relanzar a Superman y también de lanzar nuevamente un universo cinematográfico. Se supone que van a empezar a aparecer nuevos Batman, Mujer Maravilla, etcétera, pero como decíamos, con un contexto mucho más adverso de hace 10 años, porque la gente ya está como medio podrida de todo esto. Algo similar le sucede a Marvel con los desafíos que tiene de cara a esta nueva película de Cuatro Fantásticos. Ellos no pudieron incorporarlos en el momento de auge de las películas de Iron Man, Capitán América, Avengers, porque los derechos en aquel momento todavía los tenía la 20th Century Fox, que Disney, que es la dueña de Marvel, absorbió no hace mucho, con lo cual tanto Cuatro Fantásticos como X-Men ahora ya son parte de ese universo expandido cinematográfico, pero bueno, hay muchos que creen que es demasiado tarde, que tendría que haber llegado hace 7, 8 años. ¿Y cuál es el desafío de esta nueva película? Bueno, la verdad es que a Marvel no le ha ido muy bien con sus últimas películas, de hecho desde que terminó la saga madre de Thanos y la Guerra del Infinito, todas estas últimas películas les ha ido bastante mal, este año en particular con Thunderbolts y con la última Capitana América no les fue nada bien, lo mismo con algunas de las series de tele para Disney Plus, y claro, ellos necesitan recuperar el entusiasmo de su audiencia de cara a lo que van a plantearse a un futuro relativamente inmediato, que son una nueva camada de películas de Avengers, para lo cual necesitan como volver a recuperar esa magia, y en esta película están apostando fuerte porque han convocado varios actores de los que están como más de moda en las últimas series que todo el mundo está mirando. El protagonista de Cuatro Fantásticos es Pedro Pascal, que está por todos lados, The Last of Us, también es Mandalorian, aunque no le vemos la cara, es él.
Bueno, Game of Thrones tuvo su momento.
Tuvo un momento muy icónico en Game of Thrones. Otro de los actores, voy a tratar de decir su nombre porque es como medio entreverado, es Ebon Moss Backrack. Si miran la serie de Bear, el oso, la del chef, él es el primo Richie, el que se grita todo el tiempo en la cocina con el protagonista.
Sí, Mr. Malas Noticias.
Exactamente, sí. Ese señor va a ser de La Cosa, es decir, el hombre de piedra. Y después otro actor que ahora está un poco olvidado, se llama Joseph Quinn, porque como sucede con estas cosas de streaming, un actor se pone de moda, hay memes y no sé qué, y al mes siguiente nos olvidamos de él. Si recuerdan la última temporada que se estrenó de Stranger Things, había un personaje muy querible que era un metalero que se llamaba Eddie, que ayudaba a los niños. Bueno, ese actor, que ahora está como un poco perdido, va a ser de la Antorcha Humana, pero en realidad la carta secreta de Marvel es que logró sacar del retiro a su principal estrella, Robert Downey Jr., que luego de la muerte de Iron Man en la última peli de Avengers, se suponía que se había retirado el universo cinematográfico, pero como esta película transcurre en un universo paralelo, él va a interpretar al villano de Cuatro Fantásticos, probablemente no en esta película, esto no es spoiler porque no he leído nada, pero aparentemente va a ser simplemente como un anuncio de lo que vendrá para las películas de Avengers, donde su máxima estrella, Robert Downey Jr., va a ser el villano de Doctor Doom. Entonces, lo que nos podemos preguntar en estas dos películas y los desafíos
aún
que tienen,
por estrenarse.
Aún por estrenarse, se estrenan creo que una el 10 y otra el 24 de julio, es si lograrán recuperar la magia que alguna vez tuvieron.
Superman y los Cuatro Fantásticos, toda la historia, la trazabilidad de Nico Peruso y sus datos antes de los estrenos de estos cuartos intentos.
No toquen nada.
Laboratorio Fertilab. 40 años de ciencia con calidez humana. Agenda tu análisis por WhatsApp o en fertilab.com.uy.
Siempre me sorprenden este tipo de mensajes de personas grandes, ¿no? Como en mayúscula, aguante Marvel, DC siempre comes, pero bueno, llegan un poco en serio, hinchada, un poco en joda, sí. Pero tienen sus hinchadas. Y no son todos de Disney, igual ahora todo el mundo mundial de la animación y las películas y el deporte y el cine.
DC.
Y Florida y todo, no es de Disney y todo.
Citando
y Diego Muñoz.
Disney,
y Diego Muñoz.
Todo lo que toca la luz.
Y el fútbol Disney, uruguayo, capaz.
Todo es Disney, salvo DC Comics, que es de Warner. Pero es interesante eso, porque si a vos en realidad lo lo que te gustan son los cómics en general, no tenés esa dicotomía porque solés ser más hincha de los creadores. Y habitualmente los guionistas y dibujantes suelen pasar de una a la otra, o sea, y no hay problema de jugar en Peñarol y Nacional como hizo JR.
Es más, está dado vuelta, sos hincha de los creadores, cambiás de sello.
Exactamente.
Es como ser más hincha del director de cine, ¿no? Que de tal peli o tal saga o tal historia.
Claro,
yo sigo a tal director.
¿No? Así es, sí. Claro. O algún jugador, ahora bueno, todo el mundo es hincha de este cuadro espantoso de Miami por Messi.
Bueno,
sería algo parecido.
Los niños, ¿no?
Opina, Nico. Le gustó a Mate la opinión de Nico Peruso. Me encantó. Bueno, opiniones de la audiencia. ¿Algo hay que decir?
Otro hincha de Marvel dice: no le va bien el resumen para todas las películas del mundo DC.
Otro hincha de Marvel.
Sí, acá dice alguien, dice Alejandro: lo que no entiendo de Zack Snyder es que enseguida que sale una película suya, al rato sale otra que dice corte del director, me quedo sin saber qué mirar. Un poco tenía que ver con lo que decías.
Sí, aclaremos eso, lo que sucedió. Bueno, Zack Snyder, bueno, tuvo una tragedia familiar, entonces su película la terminó. DC, como no daba pie con bola, llamó al director de Avengers, que era una película mucho más divertida. Entonces dijeron: che, poneme un poco de onda y un poquito más de color en esta película bajón de la Liga de la Justicia, que estaba por la mitad. Entonces hizo como una ensalada rarísima y hay escenas de Zack Snyder donde está la gente con cara de circunstancia, después poniendo chistes descontextualizados, con lo cual es una ensalada que no sirve para nada. Y años después, los fans, porque él tiene unos fans que son medio fans de Milei, aparte, hay como una asociación entre los fans, los Snyder Bros y los libertarios, que habría que hablar en algún momento de eso. Y presionaron tanto que durante la pandemia se estrenó el Snyder Cut, el corte de Snyder de la película, que era más larga y tenía menos color, era todo gris, espantoso. Y bueno, se sacaron las ganas de ver una cosa horrible, pero más larga. Pero tiene un poco más de coherencia con lo que él quería hacer.
Me gusta tu encono con Snyder.
No, es un señor espantoso. Lo único bueno que hizo es los 10 primeros minutos de Watchmen, que arranca con un tema de Bob Dylan hermoso, porque es un videoclip, que es lo que él sabe hacer, videoclips, y no contar historias y que no hable gente.
Bueno, acá tenemos un defensor de Zack Snyder.
Ahí lo tenés.
Iba a aparecer. Dice: iba a ser la mejor secuela de películas de DC, pero la gente estuvo muy mal acostumbrada a las películas de Marvel, de ahí todo ese lío de problemas que llevó a que Warner tirara todo el proyecto. El día de hoy se pide que Zack Snyder pueda terminar su historia del universo DC. Bueno, acá gente que bromea con que Disney va a seguir comprando cosas. En el mundo live action, Marvel es el mejor que hay, pero la animación de DC le da mil vueltas. No sé por qué DC no se centra en eso, dice Gonzalo.
Muy cierto. DC tuvo un arma secreta que se llamó Bruce Timm, que es el señor detrás de la serie animada de Batman y las series que siguieron. Mucha gente, cuando vio que se pegaban un tropezón tras otro en las películas, dijeron: ¿por qué este señor, que aparte de ser un gran animador y diseñador, es un gran contador de historias, por qué no lo ponen a este señor a cargo, como hizo Marvel con un señor que no es muy conocido, se llama Kevin Feige, que es como el arquitecto de todo el universo Marvel? DC no tuvo, bueno, le dieron a este señor, a Zack Snyder, que tiene la mente de un niño de 13 años que cree que es divertido hacer cosas con sangre en cámara lenta, eso es como lo que él considera buen cine, se lo dieron a él en vez de dárselo a Bruce Timm, que sí era un señor con los pergaminos como para hacerlo, muy de acuerdo con el oyente.
Bueno, gente, poniéndole fichas a esta nueva Superman entonces, que se viene con todo, que estaba viendo un poco el tráiler de esta nueva Superman, Clark Kent de rulos, moderno, bien.
Me gusta James Gunn.
Porque Clark Kent era muy peinado. Bueno, el Superman está más peinado, pero Clark Kent también era más.
Sí, raya al costado.
Más raya al costado, más ruliento moderno, así.
Peinado a la gomina.
Ruliento bien, digo,
Sí,
lindo,
sí, sí.
Rulos y mota.
Peinado
lindo
a la gomina Clark Kent con los rulos al viento Superman. Ese era como.
¿Sigue
como
siendo periodista? Sí.
Sí, que eso obviamente
sí, del Daily Planet.
En el mundo actual es lo más inverosímil, ¿no? Que un periodista gráfico en una gran ciudad vive solamente de un laburo como periodista gráfico. Eso no se lo cree nadie.
Bueno, el pibe de Superman también. Bueno, Nico Peruso pasó por aquí. Superman se estrena ahora en unos días, 10 de julio. Más adelante, en julio, se estrenan los Cuatro Fantásticos. Veremos qué tal. Chao, chao, gracias, Nico.
Nos vemos.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.